Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Mi nombre es Victoria Iraldi.
Yo soy Julieta Cáceres.
Y yo, Belén Saitúo.
Y en el episodio de hoy, nuevamente, como notarán, estamos solamente las chicas. Pero no porque vamos a hablar de una chick flick, sino de otra cosa. De una película que yo no conocía y creo que ninguna acá de las tres conocíamos, que es Abrir puertas y ventanas. ¿Y por qué vamos a hablar de esta película? Se trata de un pedido de Michael o Miguel, no sabemos bien cómo se pronuncia su apellido, perdónanos, pero gracias por colaborar y pedirnos ver esta película. Ya saben que si ustedes quieren escucharnos hablar de cualquier película que se les ocurra, alguna conocida, desconocida, buena, mala, lo que sea, pueden pedirnos que hablemos de ella entrando a patreon.com/quémese. Y si no, en cafecito.app/quémese.
Claro, esta es la segunda peli argentina que nos obligan a ver.
Sí, claro, porque un buen día también.
Hacemos solo dos tipos de película acá en Argentina.
Claro, Argentina, ¿es esto o es esto?
Fíjate. Sí. Película argentina que, bueno, muy diferente a Un buen día esta. Es una película estrenada en 2011 en algunos festivales y aparentemente se estrenó de forma comercial año siguiente, en 2012. Y está dirigida por Milagros Mumenthaler, que tampoco sabemos si estamos pronunciando bien. Pero la chica es argentina, esta es su ópera prima, pero esta película es una coproducción suizo-argentina. Y por lo que entendemos, el oyente que nos pidió, Michael o Miguel, o como se pronuncie tu nombre, querido oyente, vos tenés algo que ver con Suiza. No sabemos si sos de Suiza o si vivís en Suiza y sos argentino, no sabemos. Pero también sos una coproducción suizo-argentina.
Claro.
Así que no sabemos si por ahí viene la relación con esta película y tu pedido. Pero me pareció bastante curioso esto. Y no encontramos ningún dato más de dónde viene otra cosa suiza más que ese dato. Y que esta película ganó en un festival de Suiza, el Festival de Cine de Locarno. De 2011, esta película ganó el premio mayor. Así que bueno, ahí está la parte suiza.
Sí, también participó en Mar del Plata, supongo. Ajá. Que ese año, y también
sabemos que ganó dos premios en Mar del Plata, no sabemos específicamente cuáles fueron esos dos premios.
Sí. No fui a Mar del Plata ese año.
No, en ese año, si fue en 2011, yo estaba en cuarto año de secundario, así que no, claramente no fui.
Ay, qué chiquita. Yo no estaba más en el secundario, pero bueno, tampoco me había ido a Mar del Plata. Pero bueno, como les dije al comienzo, esta no es una chick flick, pero sí es una película protagonizada por tres mujeres y dirigida por una mujer, así que por eso estamos acá las tres mujeres
en
hablando.
Representación, claro. Representación. Lo echamos a Fede.
Claro, porque películas de mujeres solo pueden hablar mujeres, es sabido. Claro.
Exacto, eso está establecido en este podcast.
Es el impuesto rosa.
Así es. Pero bueno, esta peli, como dije antes, estuvo en muchos festivales y tiene esa cosa de peli festivalera, independiente, porque es una película con un ritmo muy lento, con planos muy largos, con poco diálogo, y de las que uno podría decir, entre comillas, las que no pasa nada, ¿viste? Las que no tienen como una trama que te está moviendo, pero sin embargo sí pasan cosas, porque es una película que se trata de un duelo que viven tres hermanas, que lo atraviesan tres hermanas, pero lo curioso es que este duelo se nos va contando de manera muy gradual, digamos, como que vamos entendiendo cuál es la situación que están atravesando estas tres hermanas, que son adolescentes, muy jóvenes.
Sí.
Y quedan
jóvenes adultas,
solas.
Sí, están terminando, parece que terminaron el secundario, la menor terminó el secundario hace nada, o sea, ese año.
Sí, está terminando el secundario.
Lo está terminando, claro, como que les queda, también empieza. Nos van ubicando espacialmente y temporalmente de una manera muy gradual, como que te terminás de enterar qué época del año es. Creo que ya a los 30 minutos de película,
sí.
Que sabes que, ¿por qué están en esa casa? Porque son tres hermanas que viven solas en una casa muy grande. Uh-huh. Una casa con que se nota que es una casa antigua, con muebles que no son representativos de tres pibas que tienen menos de 25 años. Y te enterás muy gradualmente que, bueno, esa era una casa de la abuela. ¿Quién sí. es la abuela?
Es re casa de abuela igual.
La abuela argentina.
La abuela
sabemos que era argentina. Docente universitaria, aparentemente.
Sí, un caserón increíble, aparte, tipo sí. esas casas que encontrás solamente acá y que me encantaría tener, tipo, solamente la cocina.
A mí no sé tener. Si me gustaría tener, porque me suena a casa con fantasmas, y eso paso, bueno, la verdad.
Hay un momentito fantasmagórico en la película.
Es un toque, es que tiene un tono, escúchame, cuando tienen las luces prendidas a la noche, decís como, yo no voy, sí, a mí me invitas a casa a la noche, yo no voy.
Que, digamos, en esta construcción gradual es interesante, digamos, cómo está manejado fuera de campo, digamos, son de esas películas en donde, bueno, uno va aprendiendo lentamente qué es lo que está pasando a través de qué es lo que hacen las hermanas. También es un tipo de película que hemos visto como la producción acá muy marteliana.
Sí, digamos, a mí...
¿no? Esta gente de clase media alta que sí. vive al pedo.
Sí. Las primeras secuencias son re la ciénaga, tipo todas tiradas en bombacha y sillón mirando la tele. Es como...
Muertas
sí.
de calor.
Sí, muertas de calor. Claro, que terminaron las fiestas hace poco, que una hasta empezó el CBC. Vos lo dijiste, Belu, sí, por sí, la sí. maqueta. La supiste sí. identificar. Porque vos sos una chica fadu.
Yo soy una
y
re
ella
chica
claramente
fadu,
es una chica fadu también. Sí. O intenta serlo.
Sí, sí, es una re chica fadu. Sí, la hermana del medio, Sofía, sí, tiene que ir a la facultad. No sé qué estará haciendo, como que empieza el CBC. Igual el CBC empieza más tarde. Está haciendo como un curso de verano, me parece. Está haciendo algo, pero lleva una maqueta que grita proyectual.
Claro, y es una maqueta lo interesante y es algo que te deja en claro también cómo es la personalidad de esa hermana. Es una maqueta que tenía que presentar ella, pero que le hicieron las hermanas. Uh-huh. Como que a través de pequeños detalles van demostrando cómo son las personalidades de ella. Por un lado, la hermana del medio hace estas cosas, como que todo el tiempo está con esta idea de yo me voy a ir a la mierda. Sí. Es la que más claro tiene que no se banca la casa, que no quiere estar ahí, que tiene una aspiración. Otra
es la
aspiración.
Más aspiracional, sí.
Exactamente. Y después tenés la menor, que parece estar recontra frustrada.
Sí, totalmente ida.
Ida, perdida, y parece también ser quizás la más afectada por este duelo que están atravesando, que de nuevo nos enteramos bastante tarde, que es que sí. la abuela está muerta y ellas quedaron a cargo de la casa. Sí. Y que están además
claro.
tramitando la sucesión.
Uh-huh. Sí, igual la situación es interesante porque... te plantea, digamos, vos entras a la película sabiendo como poco de todo lo que está pasando y entras en una situación que es extraña, ¿no? Estas chicas que son tan jóvenes que claramente todavía están como en una etapa de aprendizaje, ¿no? Sí. Tipo, en distintos momentos de su vida, que de repente habitan una casa que es gigantesca, que no tiene nada que ver y que no saben habitar, ¿no? Hay algo sí. del no saber qué hacer con esa casa, de no saber cuáles son sus habitaciones, qué lugares pueden ir o cuáles lugares no pueden ir, y que me parece que hace que, digamos, que entonces caso en esos primeros 30 minutos hasta que se devela el misterio, bueno, te quieras quedar ahí porque hay algo de toda esa extrañeza que me parece que es como cautivante.
Sí, ¿no? Sí, sí, como que sí, te interesa sí. saber qué las llevó a esta situación. Y también me llama la atención de que tampoco se nos dice los padres dónde están, porque viste que como que la abuela se murió, pero tampoco nos explican tanto de los padres. Sí.
Como que se da a entender que en realidad las
son como huérfanas.
Claro, estuvieron a cargo de la abuela toda claro, la vida. Y claro, la abuela claro. se muere en la época de las fiestas, que es lo único que sabemos.
Que okay, una cosa horrenda. Sí. Tipo, que se muere en Navidad tu abuela.
Se muere en las fiestas. Un poquito más podía esperar. Sí. Como, dale. Pero
sí,
bueno.
sí, pero hay como una, un coso así, como de muy, muy trágico. Como esas cosas bien de telenovela, ¿no? Tipo, sí. la abuela que se muere en Navidad. Que ella está como... tocado, y hay una escena en donde ellas se sientan a ver la...
Le pregunta, a ver, ¿vas a ver la novela?
Vas a ver sí. la novela, sí, ¿no? Como hay como un entendimiento de como estas cosas como muy dramáticas, que acá están como bajadas como a una cosa muy natural, sí. ¿sí? Como medio de la cotidianidad. Me parece que son como gente que no soporta lo cotidiano, ¿no?
Es que es una película en la cual sentís que estás espiando un poco o en una vida corriente de cualquier persona, de un vecino cualquiera. Sí. Y hay algo refrescante, me parece, en ver una película tan natural, al mismo tiempo que, estando acostumbrados quizás a otro tipo de historias o películas, se hace un poco más complicado engancharse, me parece.
Sí, pero a la vez, esto que decía Belu antes, de que te intriga saber, bueno, quiero escuchar sus conversaciones o qué van a hacer, porque quiero entender qué les está pasando, por qué están en esta situación. Y también me gusta cómo está tratado el tema de que son muy jóvenes y son adolescentes. No sé, me pasa un poco que cuando sos adolescente y no sabes tanto cómo lidiar con la muerte de bueno, tu abuela, en este caso, que es la persona que la escribió, que viste que en ningún momento hablan de eso entre ellas. Es como que está este momento muy lindo donde las tres se ponen a escuchar una canción y queda el plano ahí como con la canción completa y cada una medio que mira para su lado y las más chicas se ponen a llorar, pero como que no las mira a las hermanas y están como en esta cosa de frialdad, viste, de que estamos las tres tristes, pero que ninguna... O sea, ninguna habla de eso, ni tienen un momento de abrazarse.
Sí, ninguna lo puede poner en palabras.
Exacto, y como que cada una supuestamente sigue con su vida, pero vemos que en realidad las tres están súper rotas, porque, bueno, la más chiquita que se quiere tomar el palo, se toma el palo, la otra que quiere empezar a regalar los muebles, como que cada una lo empieza a descargar por un lado muy individual, digamos, pero sin hablar de ese dolor, que me parece una cosa súper adolescente, o sea, como que te crees medio superada de ciertas cosas y no puedes ponerlo en palabras.
Sí, y que de repente, como también adolescentes, o sea, son jóvenes, adultas, ninguna tiene 25 años, sí. Como esta cosa de, bueno, no tenés guía en el duelo, en el dolor, ¿no? Claro. Normalmente uno cuando mueren los abuelos, ¿no? En esta situación, es como una situación extraña, porque como no tienen padres y se da a entender que son huérfanas y las abuelas los crió, bueno, ¿a quién seguís en cómo manejarte en el duelo cuando muere tu abuelo? Porque normalmente lo que pasa es al revés, mueren los abuelos primeros y son con tus padres y con ayuda de tus padres transitas ese duelo,
eso,
¿no?
Claro.
Y aprendes
y lo transitas como nieta, no tanto como hija, digamos, claro, con sí, ese rol de medio nieta.
Normalmente la muerte de los abuelos te lleva a una cosa muy infantil, ¿no? Como sí. Esta cosa de que te retrae a, bueno, esta gente que parecía como inmortal, ¿no? Que siempre estuvo ahí, sí. Que siempre está como encargada de cumplirte como los caprichos y qué sé yo, es muy difícil transitarlo y te deja en una posición en donde de repente querés ir con tu mamá, ¿no? Tipo, querés que alguien te ayude a caminar eso.
Claro. Y acá ellas no tienen a quién recurrir, entonces todo ese dolor y toda esa cosa difícil de procesar explota de diferentes maneras y con reacciones un montón de veces recontra infantiles, porque... está lleno de momentos, incluso la más grande, Marina, era Marina, ¿no? La hermana
sí,
más grande.
Sí.
Tiene esta cosa que aparentemente es la más dura, pero en el momento en el que la llaman y preguntan por la abuela, y ella le dice, no, se murió, sí, sí, estoy segura, y se re enoja,
claro,
y termina re caliente la piba. Y después, bueno, tenés a la hermana del medio, que parece estar con esta cosa de superada, y al mismo tiempo... hay una especie de competencia con la hermana mayor por ver, parece como quién tiene la potestad de la madurez.
Claro.
Hay algo muy extraño en ese vínculo. Y la menor que, bueno, está vibrando en la cama que vibra.
Ay, de esa cama, Dios mío, qué molesto.
Que se entiende que es el cuarto de la abuela.
Sí,
ese,
sí, sí.
Que ella pasa todo el tiempo tirada en la cama de la abuela.
Sí, me gustó que en el momento dice Marina... que no se puede relajar mucho porque el sonido es insoportable. Y dije, bueno, menos mal que él lo dijo, porque que por favor, cada vez que escuchaba ese sonido en la cama,
sí,
era como
sí,
que me ponía...
Bueno, me parece ansiedad. Que también como suma la extrañeza, porque una de las primeras, tipo, la presentación de la hermana menor está en tanga tirada arriba de una cama que vibra. Que,
sí,
¿qué estoy viendo?
Sí, sí, es como algo sexual. Sí, sí. La cama, señora abuela. ¿Qué te hace?
Claro. Y es muy interesante esto que las protagonistas son tres hermanas, pero en la película hay cinco personajes, porque está el flaco que hace los arreglos,
sí.
Que no
sí.
Entendés si
que
vive
es como
en medio
un jardinero,
claro.
Sí, para mí sí. Es como un jardinero, un
claro,
que hace un poco de todo.
Como que tiene, parece que vive en ese lugar, sí. O sea, armó su taller, labura ahí, pero también de otras cosas, porque es carpintero, de hecho... Marina en un momento le pregunta si puede hacer una guitarra y él le dice no, pará, me falta un montón para eso porque flaca está pidiendo una banda, pero además la casa es un personaje más que
sí,
se va transformando a medida que ellas van transitando este luto y cada espacio que te van mostrando, porque por ejemplo tenés el cuarto de la hermana del medio que lo cierra con llave,
sí,
por ejemplo,
sí, sí, sí.
Entonces es un espacio que al cual no se parece que ella necesita aferrarse a eso al mismo tiempo que termina desarmando parte de la casa porque no se banca más esa situación. Hay un montón de cosas que hacen que la casa tenga un peso recontra importante, no solo porque es la casa que heredaron de la abuela.
Claro, sí, sí, sí. Sí,
sí, es muy loco cuando te empezás a dar cuenta qué es lo que está haciendo la hermana más chica,
sí.
Que primero empieza a recolectar todas las cosas en su pieza y después los saca a la calle. O sea, saca el sillón y todas las cosas a la calle para que se lo lleve un flete, no
sí,
sé.
Sí, que aparte como unos muebles viejos.
Claro,
antiguos,
primero vende una parte, después lo otro cuando se enoja lo regala, lo saca a la calle y bueno, que se lo lleven. Y esto además es en el medio, es como respuesta a una pelea re intensa que tuvo con la hermana mayor.
Sí, 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 sí. Hay algo de esta cosa de que como la hermana esta del medio, Sofía, como que no se puede hacer cargo de la historia, ¿no? Como que no, sí. No se puede hacer cargo de lo que pasó antes. Entonces para ella es todo, su objetivo es, bueno, conseguir plata para poder irse, ¿no? Ella está como desesperada, es la única que trabaja.
Sí.
Porque la hermana más grande estudia, dice que hace algo, no se sabe qué.
No, habla de cursar, habla mucho de cursar.
Sí. Y qué sé yo, y ella es la única que trabaja como de promotora, ¿no? Como ella le pone como mucho peso a como la parte física, ¿no? Tipo
a la imagen.
A la imagen y la carga y la joda de la hermana que medio que le dice gorda, que no la deja usar los vestidos, que eso es re cruel también.
Ay, sí, el momento horrible. En el que le dice, anda a sacártelo porque
me lo estira. Igual eso es re de hermana de la adolescencia, sí lo habré vivido.
Claro, bueno, a mí me pasaba eso. Lo veía y era como, las relaciones entre hermanas eran así. No sé, yo crecí con dos hermanos, así que no opino. Porque mi vínculo, habiendo crecido con dos hombres, es completamente distinto. Claro. Distinto,
sí,
mis
bueno,
relaciones fraternales.
Claro, lo de la ropa es algo como bastante femenino. Por
sí,
ahí,
sí. Igual yo me identifico mucho con el tema de que capaz estás re bien con tu hermana y al segundo la puteás y le pegas un portazo, pero al rato está todo bien y le decís, tipo, che, alquilamos una peli. O sea, como que no es necesario tanta, tipo, bueno, te pido perdón, porque no sé, es como que así funciona la dinámica. Y más en la adolescencia.
Ah, igual eso pasa también con los hermanos, ¿eh? Te puedes mandar a la mierda y al rato es como, che, ¿querés ir a hacer algo? Dale.
Claro, claro.
Sí, bueno, lo de la ropa también es algo, no sé, me quedé pensando en eso. Nunca tuvimos una cosa así de cruel con mi hermana, porque ninguna de las dos somos tan hija de
no,
puta.
No, claro, no.
Pero sí, por ejemplo, me pasó, tipo, hace 2 años que mi hermana se compró un buzo, lo usó una vez y ahora es mi buzo. Y no va a volver a
no,
ser nunca el
yo,
buzo de
ella. Mientras la veía, justamente pensaba en esto, en la crueldad. Pero el tema es que yo me acuerdo de haber hecho cosas crueles. Me acuerdo patente de una vez que me estaba peleando con Tomás, mi hermano menor, y agarré su peluche favorito, no, que era un perrito de colores, era turquesa y tenía las orejas naranja fluo. Y yo tengo patente.
Mierda.
No, lo pisé mientras lo estaba mirando haciendo contacto visual y no, le arranqué una oreja.
Soy mi
y yo vi cómo se le destrozaba el alma a mi hermano. Y en el momento en el que lo hice, yo dije, ¿qué hice? Soy una bestia. Y me acuerdo que me largué a llorar y lo abracé y le pedí perdón. Pero tenía 10 años cuando yo hice esto.
Claro.
Menos, probablemente.
Sí, sí, sí.
Y es como, está bien, entiendo el nivel de crueldad y tipo total disociación y decir
sí,
como voy a hacer esto y después arrepentirte al toque. Pero era una niña.
Claro,
como,
sí, sí. Acá
tienen unos niveles de crueldad que decís, chabona,
sí,
sos grande.
Pero me parece
para
también es como este body shaming, digamos, que le hace, es como medio una competencia, como habían dicho ya, entre las dos más grandes. Porque fíjate que hay un momento donde está Marina con Violeta, la más chica, y se está mirando el espejo y le dice, ay, mirá, no tengo cintura. Y la otra le dice, no, deja hablar pavadas y encima tenés re lindas tetas. No sé qué, como que entre ellas dos es como que hay una unión un poco más pacífica. Y en cambio la otra está todo el tiempo metiendo cizaña de que es adoptada, de que es gorda, de que no sé qué.
¿Viste que no hay fotos de ella?
Sí.
Cuando era chica.
Sí.
No están las partidas de nacimiento.
Bueno, eso de ser adoptada también es un chiste muy de hermano, que era tipo, el terror era ser adoptado. Es como en Malignant, tipo, soy adoptada. Así.
Claro.
Ese nivel.
Pero el tema es que uno, eso mismo, esos chistes, uno los deja de hacer
cuando es chico
con tus
sí,
hermanos.
Claro,
sí,
claro.
Al momento
ya más grande, ¿cierto?
Claro, que es imposible creértelo.
Claro.
Hay algo de esa infancia como extendida en
sí,
ellas, que no saben cómo salir de ahí porque no hay ningún adulto que les funcione como de faro, de guía, ¿no? Y lo acaban de perder y encima acaban de perder a ese único adulto que aparentemente funcionaba, que cumplía ese rol y no saben qué hacer, ¿no?
Claro,
es como una situación re desoladora.
Sí, se puede llegar a entender que tuvieron como ese retroceso a la infancia después de la muerte de la abuela. Pero pasa eso, tienen todas estas reacciones que decís, flaca, ¿cuántos años tenés? Dale, estás grande para esto.
Sí, porque hay un momento cuando vienen de firmar o hacer algún trámite que tenga que ver con la sucesión, y que ahí yo dije, pobre las pibas, porque tiene la más grande de tener, no sé, 24. Imagínate tener que cargar,
sí,
claro, con la burocracia que es un muerto, que encima si es alguien que querés y es muy cercano. y tenés que lidiar con todo eso, y que encima tenés que pagar cosas y no te va a quedar nada, y que cómo vas a vivir, o sea, no, no quisiera, como en un momento de mierda.
Sí, sí, y esas cotidianidades de cosas que uno no piensa cuando alguien se muere, como con qué es esta situación de que alguien la llama porque necesitaba que sea, tipo, que le ayude con la tesis a la profesora, y tenés que ir a decirle a total desconocido, che, mi abuela se murió,
está muerta,
tipo, una
claro.
cosa terrible.
Sí, sí, terrible, terrible, pero bueno, me gusta como ya dijimos, vamos pasando varias situaciones y vamos entendiendo cómo van lidiando cada una con este dolor. Y en el medio tenemos como una especie de... primero parece que va a ser como medio un triángulo amoroso, porque primero parece que hay una que va a tener onda con el jardinero y después es la otra.
Sí, está la figura de la novia del jardinero, que ya es bien tipo... hacen un chiste clasista de... bueno, esto se nota que es de pueblo. Que sí. Justo pensaba... mientras miraba la película estaba pensando... justo las tres chicas de pueblo van a grabar el podcast.
Sí. Claro. Sobre... las tres pueblerinas. ¿Cómo qué te pasa, porteña?
Aparte que, ¿dónde vivían? Tampoco vivían en 9 de julio y no sé. No,
hablan todo el tiempo de que van a ir al centro.
Al centro.
Perdón.
Aparte, decir ir al centro es re de
perdón. Viven en Olivos, sí. Claramente.
Sí, sí, tiene re pinta de casa de Olivos, re.
Sí. No, y estaba pensando eso de que hay claramente como esta cosa clasista de querer ser mejor que la otra, de querer sacarle el novio a esta piba que está ahí, pobre, no hizo nada.
No hizo nada. ¿Qué
no, ni
habló. Uh-huh. Y además divina, onda, salud.
Sí, ¿qué saluda? Sí, sí, bien de conchuda las tres.
Sí, 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 muy, muy en modo chotas están las pibas. Pero sí es interesante cómo se plantea esta cosa de decir como, bueno, parece que a la del medio le gusta, pero decís como, después no terminás de entender si le gusta en serio o simplemente está queriendo hacer la competencia con la hermana para demostrar que ella puede.
Bueno, eso yo estaba esperando que todo el tiempo, como se daba cuenta de que a la hermana le gustaba, que ella se lo vaya a agarrar, ¿viste? Porque típico también de hermana menor conchuda, de mira, yo mierda. Te saco a novia.
A Vicky le salió algo.
Claro.
No, pero como esta competencia que se veía entre las dos, dije, bueno, esta le va a cagar, pero no, al final no, es como algo un poco más benevolente. Y me dio gracia cuando el chico, ¿cómo se llamaba? El jardinero, no me acuerdo.
Francisco,
le dice, ¿querés venir a mi cuarto? No sé qué. Y ella le dice, no me voy a acostar con vos. Si querés te traigo a Sofía, así, para que te traiga.
Sí,
pero y queda tipo toda tiesa, así, no, pero me gustás vos. Bueno, chau. Y dice, y se va.
Sí. Ese bueno chau fue re gracioso, me hizo reír.
Ese me hizo reír, sí, me causa gracia también la reacción de algún día te voy a invitar a salir, como me estás amenazando, sí. Me estás invitando, me perdí.
Y encima creo que le dice bueno chau de nuevo y le cierra la puerta.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, también hay un poco de esta crueldad de la que hablábamos, de la hermana menor que siempre está como atenta a ver dónde la caga la hermana mayor, pero la hermana mayor también es bastante conchuda con ella. Más violenta, como físicamente más violenta.
Sí.
Pero la ataca por lo que a ella le pone peso, que es el cuerpo. Entonces, si la otra le dice que está gorda, ella le dice, bueno, vos sos una puta, entonces, tipo, te vas ahí y te pones la remerita,
sí,
para que el
profesor te devuelve. Sí, los chistes, esos chistes que hace acerca de cómo va vestida a cursar, son sí. rehirientes.
Sí,
son
cuando
terribles.
Dice funcionó
como,
la ropita,
bueno,
no sé qué.
Claro, así vestida de puta te vas a ir. ¿Perdón? Te bajo todos los dientes.
Bueno, también hay algo re liberador de los dos momentos como violentos, que es como, bueno, por fin se putean, tipo,
sí.
¿Viste? Dejan como esa cosa pasivo-agresiva que
sí,
es re
sí.
cruel y por lo menos lo ponen en el cuerpo, ¿viste? Tipo, no se pegan de verdad, digamos, no se pegan fuerte.
No, pero la sacude un rato
sí,
y
sí,
listo.
Sí.
Le rompe el teléfono y
claro,
listo.
También, bien merecido.
Sí, porque estaba haciendo una pendeja de mierda,
me
la
lo
verdad.
Lo regalaron. ¿Quién te lo regaló? Vendiste los muebles.
Y es muy loco cuando después se pone a llorar con el chico y le dice... y decirle algo, no le puedo decir nada, o sea, como que llega ese momento también de, no sé, de la falta de comunicación que le quería pegar a las dos, pero bueno, me termina resignificando y, bueno, resignificando, pero como que se termina cerrando un poco en la escena final, que me re gusta y creo que, aunque no se digan nada en ese momento, sí funciona como una especie de hacer las paces, digamos, entre las dos.
Sí, 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 sí. Sí. De, ¿cómo se llama? De como poner la banderita blanca.
Exacto.
Sí, el momento en el que ella ya llega y le dice, che, me quiero ir. Bueno, anda, me quedo yo con ellos cuando están cambiando el vidrio que ella rompió.
Sí, sí, sí.
Además, esto le cuenta que la hermana llamó, que algo,
sí.
algo que no le había dicho, que de hecho sí. sube, la ve tirada en la cama con el pibe este y le dice, no le encuentro, no sé. como esto también, esconder el llamado de la hermana, que sabe que la otra está esperando, que necesita saber cómo está, dónde está, y ese momento de hacer las paces, de decirle, llamó, está bien.
Sí, y también hay algo con el paso del tiempo, viste, que no queda demasiado claro. Hay veces que la siguiente escena es al día siguiente o esa misma noche, y a veces pasaron, entendemos que meses.
Pasó
porque...
una estación.
Sí. Claro,
porque de repente hace frío. Pasan de estar en malla a ponerse el abrigo para salir de la casa.
Claro, y ahí también en ese momento cuando dijiste Juli que le dice, llamó Violeta hace 2 semanas, o sea, como que pasó 2 semanas y claro. Tipo, no le dijo. Uh-huh. Pero sí, en ese momento se entiende que, bueno, que hicieron las paces. Y también antes se había entendido de qué era lo que le había molestado tanto a Marina, de que habían cortado el árbol. Y era porque estaban las cenizas ahí, de la abuela. Y ese momento también como que me pareció bastante fuerte, porque es como, de nuevo, esto de que la más chica, o la del medio sería, para seguir adelante necesita desprenderse de todo, y la otra no quiere que cambie nada, digamos. Es como que chocan las dos cosas ahí, las dos formas de duelar, digamos.
Sí, 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 definitivamente que después, bueno, llegan como a este final en donde... agarran la casa, que es como lo viejo, y lo retransforman y lo repiensan, que es muy satisfactorio.
Muy lindo,
sí.
Es muy lindo ese momento, la sí. verdad, cuando ves que la hermana está cambiando todo y decís, bueno, ¿qué está haciendo? ¿Lo está rompiendo? No, se está adueñando del espacio, sí. Se está adueñando un espacio que jamás sintió suyo.
Y es como re una decoración más joven que la que había.
Claro, sentís que es una casa que pueden habitar ellas. Arranca el papel tapiz, bajan el sillón riéndose. Uh-huh. Es una situación ya completamente diferente. La lámpara de... A mí no me gusta la lámpara. Bueno, pero a mí sí. Y listo, se terminó ahí. A ella le gustó la lámpara y puso la lámpara. Escuchan el tema y además eso, las dos sentadas en el sillón escuchando la canción que hizo la hermana.
Sí, sí, sí.
Y es como esa... Es como que vuelven a conectar y se encuentran después de haber superado ese duelo, que me parece un lindo crecimiento ese, como arrancan en el peor momento del duelo y termina con un momento ya de aceptación y de,
sí,
bueno,
de crecimiento. No sé si claro. lo superaron, pero por lo menos se hicieron un lugar en ese duelo.
Sí,
sí, sí. Y por también por la canción que escuchamos que hizo la hermana, un poco por la letra, también entendemos que ella también logró sanar o encontrar como ese arco que dice como, bueno, hay que... Dice algo como de volver a casa o algo por el estilo, creo, la canción de que canta la hermana. Así como, aún en su ausencia, se entiende como que ella también está bien donde sea que esté.
Sí.
donde sea que haya ido en esa avión.
Y que está presente también con las hermanas. Como,
claro.
Y me parece también copado esta cosa de, bueno, cada uno transita el duelo como puede y como le sale, y además que cada uno lo necesita.
Si sos de clase media, te tomás un avión.
Si sos de clase media, te tomás un avión y te vas, y no pensás mucho a dónde te vas, de dónde sacó la plata, no sé, era lo único que pensaba, era como...
Hay una que juntaba de 100 pesitos, pobre, ponía ahí entre sus suéteres.
Claro, no, lo que se entendía, lo que yo entendí es que estaba saliendo con un tipo más
salía
grande.
Salía con un tipo sí. más grande, que lo muestran en ¿viste un momento que, igual.
Sí, sí, y dice en un momento, se fue con él por un trabajo de él o una cosa así, ese que se entiende que él como que la llevó.
Claro, sí, sí, sí. Pero esto también, como que cada una necesita procesar lo que le está pasando de maneras recontra distintas que muestran cómo es la personalidad de cada una. Una dijo, me voy a la mierda, que parecía que siempre estaba ausente, y se fue. Uh-huh. Y se fue, y la otra fue a través de ser medio chota y la otra a través de ser medio violenta, pero las tres llegaron al mismo lugar de estar bien entre ellas.
Sí,
sí, te deja esa sensación de que van a estar bien las tres, tipo de que en un momento se van a reencontrar con la otra y que va a estar todo bien y que van a ser hermanas pacíficas. Y nada, funciona súper bien. Y algo interesante también que habíamos leído un poquito en entrevistas de la directora Milagros es que ella dijo que, bueno, que obviamente le interesaba mucho contar la relación intrafamiliar y entre hermanas y solo entre ellas, o sea, como que vieron que nunca vemos ninguna interacción por fuera salvo este momento con el mini momento con el novio de la menor, pero nunca las vemos a ellas afuera, porque dice que siempre uno dentro de la casa familiar cumple un rol que no siempre se repite o se replica afuera en el resto de nuestros entornos, digamos. Así que eso también me parece interesante, como que uno en su casa o con sus hermanos, capaz que es la conchuda o la más puta o la que se hace la superada, y afuera capaz que eso es que nada que ver, pero bueno, como que le interesaba contar esa dinámica puertas adentro, digamos. Así que me parece que funciona súper bien. Bueno, nuevamente gracias, Michael o Michelle, no sabemos cómo se pronuncia. Después mandar un audio.
Claro, algo. Después hablanos en Discord y contanos cómo se pronuncia tu nombre y cuál es tu historia.
Y cuál es tu historia con Suiza y con Argentina. Pero bueno, gracias por haber colaborado y por habernos hecho ver, obligado a ver, como me gusta decir a Fede, ver esta película y hablar de ella con las chicas, que siempre es un placer. Y si quieren verla, la recomendamos mucho porque está muy buena y está en YouTube. Se encuentra súper fácil, porque es una peli argentina que en realidad en YouTube tiene como el logo de Cinear, así que no sé si tienen la plataforma Cinear, capaz que está ahí también.
Estuvo un tiempo en Cinear, pero ahora ya no está. Yo entré a ver si estaba ahí, no está.
Así que
bueno, igual en YouTube se ve súper bien.
Abrir puertas y ventanas y les va a salir un video de 1:35 en la peli. Uh-huh. Completita.
Y bueno, recordamos a ustedes, oyentes, una vez más, que si quieren obligarnos a ver una película y hablar sobre ella, pueden entrar a patreon.com/quémese y ahí buscar el tier, o no sé cómo se pronuncia tampoco eso, tier de Quémese a la Carte, y pueden colaborar y hacernos su pedido de cualquier película que se les ocurra. O también lo pueden hacer a través de cafecito.app/quémese. De esa manera lo hacen en pesos y en Patreon es en dólares. Esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Volver a cerrar puertas y ventanas, que es invierno y hace frío.